Este viernes recibimos en nuestros estudios a una abogada que ha sido 2 años concejal en Cort con un partido en el que estuvo antes de su boom electoral. Cuando pocos creían en Vox, ella ya estaba en la formación. Ahora se va a encargar de coordinar el área intermunicipal nacional de este partido. Buenos días, Montse Amat, bienvenida a Radio 97.1 y enhorabuena por el cargo.
Gracias y buenos días a ti, Gabriel, y muchas gracias por la invitación.
Cuando anunció su renuncia al acta de concejal en Cort en rueda de prensa y también que asumiría la nueva responsabilidad, admitió que sentía vértigo. ¿Cómo afronta el reto?
Pues lo afronto con mucha responsabilidad. Intento ser responsable, de ahí yo creo que sale el vértigo. Es un puesto importante que va a exigir mucho trabajo y mucha dedicación. Es un puesto muy grande, como se diría vulgarmente, y claro, tengo que afrontarlo con un poco de vértigo, desde luego. Ahora, con muchísima ilusión.
¿Quién se lo propuso y cuánto tiempo tardó en decidirse?
Pues he tardado un par de meses en decidirme. No ha sido una decisión fácil. Es cierto que tengo no solo a grandes compañeros en el partido, sino grandes amigos que me han ayudado a tomar esta decisión, que hemos sopesado los pros y los contras y entonces pues me decidí. Pero
¿Qué le frenaba? ¿Por qué no dijo pues inmediatamente sí quiero?
Me frenaba primero el que no sabía si iba a ser capaz de compaginar un puesto de responsabilidad tan grande con mi trabajo, con mi propia profesión. Yo tengo un despacho de abogados en el que trabajo y quería poder seguir dedicándome a él, pero vi que sí, me pusieron todas las facilidades. Hoy en día, gracias a Dios, todo ha avanzado muchísimo, las reuniones pueden ser telemáticas, de hecho he tenido ya muchas reuniones, todas telemáticas. Me dijeron que no era un cargo que supusiera el estar viajando constantemente a la península. Te recuerdo que tengo 2 niños pequeños que exigen, aunque tienen un padre maravilloso que se ocupa de ellos, pero exigen el cuidado de su madre. Y no quería tampoco estar todo el día viajando y me dijeron que no era necesario. Evidentemente, reuniones en Madrid voy a tener que tener, o en Asturias o en Galicia, me da igual, pero voy a tener que tener igualmente. Pero esas son las cosas que me frenaban un poquito. Gracias a Dios me las fueron disipando todas. Hice, os lo tengo que decir, un mes de prueba. Digo, voy a probar un mesecito a ver cómo se va, mi relación, a ver cómo va la cosa. Mi relación con las coordinadoras que dependen de mí, con las 10 coordinadoras, ha sido excelente. Ha sido un enamoramiento mutuo, yo creo. Hemos empezado a coordinarnos desde el minuto cero con una perfección absoluta, sabiendo cada uno lo que teníamos que hacer.
En ese sentido, ¿cómo se pueden coordinar concejales de las diferentes ciudades españolas con tantas realidades, pues que pueden llegar a ser completamente diferentes?
Pues fíjate que eso mismo pensé yo. Cuando me iba reuniendo con ellos, iba pensando, es verdad que cada uno tiene sus propias realidades, pero la forma de enfocarlas dentro de Vox realmente es la misma. Porque nosotros lo que tendemos es a la gestión hacia los ciudadanos, a lo que sea mejor para ellos. Entonces nos da igual que haya una problemática en Asturias que una problemática en Palma. Si tú como objetivo y como principio tienes el hacer lo mejor para el ciudadano, es que no te puedes equivocar. Entonces realmente la coordinación es para que estas distintas vicisitudes que se producen en cada municipio, ponerlas en común para que fluya la actividad entre unos y otros, para podernos nutrir de la experiencia de unos y otros, para que no se sientan solos. Piensa que tenemos también mucho concejal en pueblecitos en los que están solos. Uh-huh. y ahí tiene que estar Vox ayudándoles, por supuesto, y a su lado. Y eso es lo que intenta la coordinación, coordinarnos todos, ir todos a una.
Mujer en Vox, asumiendo una alta responsabilidad, nos habla de 10 coordinadoras, no sé si todas son mujeres,
pues sí.
Si es un gesto, sí, y qué es la realidad de este partido, porque muchos lo consideran machista, no sé si quiere decir algo al respecto.
Bueno, aparte de que es más que evidente que no, yo tengo una responsable por encima de mí, que es mujer, luego soy yo, que soy mujer, y luego tengo 10 coordinadoras, que son las 10 mujeres. A la que no coordino, pero está dentro del organigrama, que es la número 11, es la de Madrid, que como es un territorio muy amplio, tiene una persona allí directamente, aunque se coordina conmigo también, me pasa información, que también es mujer. O sea, no hay ningún hombre. Si esto es machista. Es que aquí no miramos el sexo de la persona. Creo y espero y deseo que miremos la valía. Yo tengo 10 coordinadoras estupendas y mi jefa o mi superior es estupenda. Y ahí no me he preocupado si era mujer o hombre, no me ha interesado.
¿Qué siente al dejar de ser concejal de su ciudad y con qué se queda de su labor en Cort?
A ver, me da pena. Me da pena porque la verdad es que he disfrutado muchísimo estos 2 años, o estos casi 2 años. Ha sido una labor gratificante. He aprendido de política municipal cosas, vamos, que es que ni sabía. Y realmente ha sido una, ya te digo, una labor maravillosa. ¿Qué es con lo que me quedo? Me quedo con el trabajo hecho. Creo que estamos haciendo un buen trabajo en Cort. Creo que presentamos muchas proposiciones, muchas iniciativas, muchas, sobre todo de ámbito eminentemente municipal, que es lo que creo que falta. Creo que muchas veces el equipo de gobierno presenta proposiciones, tanto MES como Podemos, más de carácter nacional, que si ahora defensa de los saharauis, que si ahora defensa, que esto no es lo que le interesa al ciudadano. Y hemos intentado aportar en Cort esa visión de que lo importante es la gestión y lo importante es el ciudadano. Y creo que esto lo hemos conseguido.
Luego le preguntamos por cambios de nombres de calles y lo que parece una rectificación finalmente del alcalde José Ila y del equipo de gobierno. Pero todavía hablando de su etapa en la política municipal, ¿qué le habría gustado conseguir en el ayuntamiento y ha quedado pendiente para sus compañeros o su sucesora?
Pues mire, Gabriel, yo creo que yo presenté una proposición que me quedó ahí un poquito en la espinita para reducir el plazo para obtener las licencias en urbanismo. En mi trabajo profesional me dedico mucho al área de urbanismo y presenté una proposición que no fue aprobada, que luego fue cogida por el equipo de gobierno más o menos y se la hizo suya, pero que creo que hubiera sido una buena proposición y que hubiera servido realmente para paliar ese problema. Y ahí me quedo con esa espinita. Me hubiera gustado que se hubiera aceptado. Me hubiera gustado que se hubiera llevado a cabo.
Porque hay retrasos en la concesión de licencias de obra. El tiempo de espera que está en torno a más de un año.
18 meses.
Año y medio. Y ahí, pues, muchas promesas de mejorarlo, pero no lo consiguen. ¿Qué es lo mejor y qué es lo peor en esta legislatura con el pacto gobernando? En el Ayuntamiento de Palma.
Para mí lo peor es la gestión sectaria, la radicalización y parece que el Ayuntamiento solo gestiona para una parte de la ciudadanía, para nadie más. Y lo mejor, la experiencia, el poder servir a los ciudadanos durante este tiempo, lo llevo como una medalla. Y les doy las gracias, por supuesto, porque sin ellos no hubiera sido posible.
¿Qué opinas sobre el polémico cambio de nombres de las 12 calles decretado por el ayuntamiento, entre comillas, por nombres franquistas, lo que parecía un empecinamiento, por una parte, y luego le preguntamos por lo que parece puede ser la paralización de este cambio in extremis, porque ya hay algunas placas que han cambiado, otras que estaban a punto de cambiarse, como la de la calle Toledo?
Pues podemos enfocarlo de varias maneras. Nosotros hemos presentado un recurso ante el contencioso administrativo precisamente por este tema, para la paralización de este tema. Uno de nuestros principal argumento, el fundamento de derecho, es precisamente el incumplimiento de su propia normativa. Ellos se basan en la eliminación de estas calles, en la ley del 13 de abril de memoria democrática de las Islas Baleares, y realmente los requisitos no se cumplen en esta ley. Para quitar estas calles se necesita una serie de requisitos. Para empezar, ser franquista, que quizás sería el requisito más importante. Pues estas calles no cumplen ese requisito. Por lo tanto, no podemos aducir que estamos realizando una actividad basada en una ley que no estamos cumpliendo. Entonces, el propio ayuntamiento se da unas leyes que desconoce, que no cumple, y cuando las pretende cumplir, las cumple mal.
El alcalde ha solicitado una reunión urgente con el gobierno para revisar el censo elaborado por una comisión de expertos, dicen, y ahora pues todo está en el aire. Rectificar, ¿hace bien el alcalde, al que por ejemplo Arturo Pérez Reverte calificó de idiota por el cambio de las calles de Almirantes de la batalla de Trafalgar por franquistas, en parar un momento y analizar de nuevo el asunto?
¿Ves lo que te digo, lo que te decía de lo que menos me gusta? Y es el carácter sectario de la gestión. El alcalde tendría que haber vuelto atrás desde el minuto uno. porque es que las pruebas son, vamos, fehacientes de que está, de que no se está cumpliendo la normativa, que esas calles no son franquistas, esas calles se han quitado, la gran mayoría se han quitado, que deben quedar dos o tres, ya se han eliminado, espero que las placas las hayan guardado, porque deberían volver a ponerlas, pero es que además, ¿sabe cuánto nos van a costar? Mínimo, 40.000 euros. 40.000 euros quitar unas calles, pero ¿y lo que supone para el ciudadano? Porque ahora usted imagínase mi despacho, que está en una calle determinada, que me quitan esa placa. Yo tengo que cambiarlo todo, tengo que cambiar la cartelería, tengo que cambiar los anuncios, tengo que cambiar mi web, tengo que empezar a cambiar las notificaciones en los juzgados de los distintos procedimientos que tengo. ¿Es esto realmente necesario? Era acuciante, pero es que además se ha hecho mal. Porque si me dices, no, es que es verdad, es que son calles franquistas y estamos cumpliendo la ley, te digo, bueno, no me gusta, no lo considero necesario, lo considero sectario, lo considero mal. Pero es que encima lo estás haciendo penoso, porque no estás cumpliendo ni tu propia normativa.
Ciudadanos ha propuesto instalar un contador de barbaridades históricas después de que el equipo de gobierno haya puesto uno de los nuevos árboles sembrados en la Plaza de España. ¿Tiene alguna otra idea de contador o artilugio que proponer al pacto?
Bueno, Jorge Campos en un tuit puso que propondría un contador de tontos, pero claro, explotaría al primer día.
Lo penúltimo, y vamos a decir lo último, pero ya contamos que lo último es que se pueden echar atrás en el cambio de la docena de calles después de tres días sucesivos de polémica y de estar en todos los medios nacionales. En el pleno de ayer, el pacto se lo que echó en parte, bueno, presentaban por una parte MES y los socios de Unidas Podemos del Partido Socialista, una censura, querían censurar a las infantas Cristina y Elena por vacunarse fuera de España, y por otra parte también plantearon retirarle el nombre de la Plaza Juan Carlos I al rey emérito. ¿Cómo valora estas iniciativas frustradas, podemos añadir en este caso?
Pues es lo mismo que propusieron. Realmente este cambio de calles viene de una proposición que el Partido Socialista votó en contra de cambiar estas calles. Esto se propuso por Podemos, defendió en el Pleno la señora Vivas esta proposición, alegando pues que eran calles franquistas. Se le dieron las explicaciones, ya le dieron. Mi compañero Sergio Rodríguez, que es historiador, le dio las pormenorizadas explicaciones de por qué estos almirantes no tienen nada que ver con Franco, porque en el siglo XIX Franco no existía, básicamente, y aún así siguieron empecinados, pero es que lo sangrante es que el PSOE votó en contra de esta proposición y ahora está retirando las calles. Ahora, en serio, ¿le importa mucho al ciudadano de Palma la vacunación de las infantas? ¿Le van a dar de comer? ¿Le va a dar mayor seguridad? ¿Va a eliminar los grafitis? ¿Va a abrir las cafeterías? ¿Va a pagar sus impuestos? ¿Va a eliminar tasas? ¿La vacunación de las infantas? Lo que digo, lo peor, el sectarismo en la gestión. Esto no le interesa al ciudadano de Palma.
El cambio de nombre de la plaza, conocida popularmente como Las Tortugas, y no sabemos si algún día propondrán el cambio de la Plaza de España, ¿qué le parece?
Pero ¿cuál es el motivo del cambio de la calle? ¿El motivo de la plaza, del cambio del nombre de la plaza, qué es? ¿Porque en Sálvame dicen que el rey ha hecho eso? Porque yo no el rey emérito en este caso, porque que yo sepa, no hay ninguna condena firme que diga que el rey Juan Carlos I ha cometido eso que dicen que ha cometido. Yo no veo ninguna sentencia. Y se la quitamos, ¿por qué? ¿Porque en Sálvame lo ha dicho y yo estoy contigo? ¿Yo sí te creo?
¿Qué echará de menos del Ayuntamiento de Palma?
A mis compañeros, sin duda.
Hablando de su partido en la ciudad, tienen a uno de los concejales más conocidos de toda España. ¿Cómo deja el grupo municipal con Fulgencio Coy al frente?
Pues lo dejo fenomenal, porque la persona que me sustituye, Maripaz Pérez, es una magnífica profesional y una magnífica compañera. Se lleva además estupendamente tanto con Fulgencio como con Sergio como con Sandra, y sin duda van a hacer un magnífico equipo.
Aquí le preguntamos al líder del PP Balear, Abiel Compain, por el recién elegido entonces presidente de los Populares de Palma, el exconseller Jaime Martínez, y viendo que su apuesta no era muy decidida, la apuesta por él como candidato. Nosotros le queríamos preguntar pues si ya tenía claro que iba a ser el cabeza de cartel. Parecía que no. Le preguntamos si se planteaba algún fichaje, como en su día hizo para las pasadas elecciones con Mateu Isern, con el exalcalde de Palma. Y en estas le preguntamos si le gustaría incorporar al general retirado Fulgencio Coy, a su concejal, a su número uno en las pasadas elecciones. En su respuesta, no lo rechazó Biel Compain y destacó, además de su valor, las buenas relaciones personales que mantienen. ¿Cómo le sentaron estas declaraciones del presidente del PP Balear?
Pues las entendí perfectamente. Es que la pregunta no es cómo me sentaron a mí, porque yo entiendo perfectamente que el señor Compain quiera al señor Coy en sus filas. No me extraña. A mí, yo creo que la pregunta será cómo le sentó esto a Jaime Martínez, que está allí lidiando el partido y su jefe no lo quiere, o parece que no lo quiere. La pregunta es cómo no me sentó a mí. Yo lo entendí.
Ha entrado como coordinador de Vox en Palma Sergio Rodríguez, o Sergio Rodríguez Jr., si se me permite. Es el hijo del secretario general de la formación en las Islas, al que mencionaba, que también es concejal. ¿Qué papel tiene que desempeñar y cómo se compatibiliza con el hasta ahora indudable número uno de la formación en la ciudad, con el mencionado Fulgencio Coy?
Pues precisamente es lo mismo que te explicaba antes, es una relación de cohesión. La implantación territorial en Palma, en este caso en distritos, en la afiliación, tiene que ir coordinada con la función de los concejales. Gracias a Dios, la función de Junior es captar las necesidades, captar nuevos afiliados y captar las necesidades de los ciudadanos de Palma y trasladársela a los concejales. Crear una red de colaboración entre unos y otros que sin duda va a traer magníficos frutos. De hecho, se están colocando carpas de información, mesas informativas de Vox en distintos barrios de Palma, a las que acuden, ellos van recogiendo las inquietudes y luego acuden los concejales, el concejal que puede, trata con los ciudadanos, le explican también, y así Sergio y su equipo pueden trasladarle todas esas inquietudes tanto a Sergio como a Fulgencio como a Sandra. En este caso, quizá la que más recibe es Sandra, porque es la concejal que se encarga de los distritos y en el Ayuntamiento de Palma, y va recabando toda esta información, porque vuelvo a la base, Vox quiere gestión para defender al pueblo saharaui, ya están en otros sitios. Nosotros queremos gestión de Palma.
Y supongo que también aspiran a crecer, aunque quede mucho. ¿Creen que podrán mejorar sus excelentes resultados en la ciudad en 2019, cuando se convirtieron en la tercera fuerza por delante de Ciudadanos, Podemos y MES?
Lo deseo y lo espero.
¿Se atreve con un pronóstico?
No.
Y con otro para las elecciones más inminentes, con las de la Comunidad de Madrid, con la candidata del PP, seguramente con menos complejos, no sé si decir más a la derecha del Partido Popular, y después de una experiencia de gobierno con el apoyo de su formación de Vox.
Estoy convencida que vamos a subir, pero no te voy a dar un pronóstico porque es que no soy nada de apuestas.
Isabel Díaz Ayuso.
Creo que sacará un buen resultado.
¿Esperan seguir gobernando en Madrid? ¿Hasta qué punto es importante o son importantes esas elecciones del 4 de mayo?
Son importantísimas. Importantísimas porque es necesario que los comunistas y los radicales no estén gestionando la capital.
Y para terminar, volviendo a su nuevo cargo, ¿qué espera aportar Montse Amat de su experiencia en Cort, de sus muchos años de lucha desde la sociedad civil, como cofundadora del Círculo Balear, embrión de lo que aquí fue Actúa Baleares, que posteriormente se fundió con Vox, donde, por cierto, ya estaba usted? ¿Qué espera poder aportar a esta coordinación que va a asumir de la formación a nivel nacional de los diferentes concejales de toda España?
Pues espero poder aportar la experiencia que he tenido. Espero poder aportar capacidad de gestión, precisamente la capacidad de coordinación entre unos y otros, y sobre todo ayudar en que cada rincón los concejales estén bien atendidos.
Montse Amat, muchísimas gracias por esta entrevista y que vaya muy bien. Muchos éxitos.
Gracias, Gabriel.